En la provincia afgana de Parwan, a apenas 100 kilómetros de la capital Kabul, un hombre de túnica blanca y barba ejecuta a balazos y por la espalda a una mujer mientras otros hombres lo vitorean. Esta mujer, hija de Sargul, hermana de Mostafa y esposa de Huma Khan, se escapó con Semaray. No se la ha visto en el pueblo durante un mes. Por fortuna, los muyadines la han atrapado y no podemos perdonarla. Dios nos dice que acabemos con ella. Huma Khan, su marido, tiene derecho a matarla. Esta es la traducción del audio que acabamos de escuchar y que presentó en uno de sus despachos la Agencia Internacional de Noticias France Press. Luego de estas palabras, Huma Khan, el marido de la joven, recibió un fusil de asalto Kalashnikov, se colocó a pocos metros de la mujer y disparó hasta matarla. Esas imágenes y las de hombres festejando la ejecución al grito de «Dios es grande» dieron la vuelta al mundo y despertaron indignación, tanto en Occidente como en Oriente. Estos hechos que se repiten en países musulmanes, donde la lapidación o la muerte de la mujer considerada adúltera a manos de su marido es un hecho común, llevan inexorablemente a la reflexión y a querer entender qué motivaciones encierran estas tradiciones tan aberrantes. Para conversar de este tema, recibimos esta mañana a la profesora Susana Mangana, colaboradora de En Perspectiva, integrante de nuestras tertulias y titular de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe en la Universidad Católica del Uruguay. Susana, buenos días.
Hola, buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Pues sí, bastante choqueada todavía por lo que fue el visionado de ese video muy corto, pero realmente muy llamativo, ¿no? Muy impactante cómo esta mujer queda pasivamente esperando a que la ejecuten. Y como tú decías en la traducción del audio, las referencias a un dios y referencias al dios que le ordena y que le autoriza a este hombre a tomarse justicia por mano propia son la constante. Y el último grito que escucha la mujer es Allahu Akbar, ¿no? Dios es el más grande. Bueno, quiero arrancar por aquí. Me parece que es pertinente que digamos que en el Islam, así como ocurre en el judaísmo y en el cristianismo, es decir, en las tres religiones monoteístas, el ser humano no tiene capacidad de juzgar a otro, es decir, la justicia la tiene que impartir Dios el día del juicio final. Por tanto, a esta mujer, si es que se hubiesen probado esos cargos, que dudo mucho de que hayan celebrado ningún tipo de juicio justo contra ella, y si realmente ocurrió las cosas como se dicen, que yo sospecho que no, bueno, en todo caso ella tendría que haber sido o enviada a la cárcel o ver qué penas establece el código penal vigente en Afganistán, en esa provincia, y después ella tendrá que rendir cuentas ante su Dios, como vamos a tener que hacer cada uno de nosotros mortales según se cree en el Islam. Por tanto, lo que aquí se impone es aclarar que esto que pasó en Afganistán no es práctica común en todos los países musulmanes, tampoco árabes. Realmente yo creo que Afganistán y Pakistán hoy también están viviendo una serie de atropellos a todo tipo de derechos humanos, pero también derechos entre cuestiones de género, en cuestiones de la niñez y de la mujer, sobre todo. Anoche hablaba con el embajador de Pakistán aquí en Brasil, me encuentro asistiendo a un congreso en Brasil, y comentábamos esta noticia, le dije que me ibais a llamar esta mañana, y él se mostró también muy consternado por la imagen que esto deja, no solo del Islam, sino también de un país muy próximo a Pakistán, y aproveché también para pasarle mi reto personal. Como sé que tenemos poco tiempo, Alejandro, lo que me parece que hay que entender es que la comunidad internacional lo único que hace es actuar de televidente, de espectador de este tipo de cuestiones. Nos lamentamos, nos llevamos la mano a la cabeza, pero después nuestros líderes políticos no toman decisiones acorde a lo que allí está pasando. Pocos días antes de la ejecución de esta mujer, que lamentablemente ni sabemos su nombre o no recordaremos su nombre en algunos años, ¿no? Como ocurrió con el efecto Sakine, la mujer que iba a ser lapidada en Irán y que se armó y movilizó toda una serie de campañas internacionales para salvarla. Bueno, en el caso de esta mujer pasará sin pena ni gloria, ¿verdad? Y lo triste es que pocos días antes un grupo de naciones poderosas occidentales se juntaron para decidir qué tipo de ayuda van a dar de aquí en más, cantidad de millones de dólares van a seguir dilapidando en Afganistán. Y a mí me parece que hay que ser mucho más duros, menos tolerantes, menos políticamente correctos con el gobierno de Hamid Karzai. Este tipo de cosas van a seguir ocurriendo, pero ocurren porque no hay un jefe fuerte que las pare. Es decir, si tuviésemos un interlocutor válido, que no lo es Hamid Karzai a estas alturas, el primer ministro de Afganistán, entonces ahí es donde tendríamos que decir, bueno, señor, usted está permitiendo que ocurran estos desmanes, estos desbordes, no le vamos a dar esta ayuda hasta que usted no someta algún tipo de juicio o de algún escarmiento al marido de esta joven, a los que estaban vitoreando, pero a los jefes locales.
Susana, y hablabas hace un rato en referencia a que estas prácticas no están prescritas, digamos, por el Islam, pero ¿de dónde puede provenir entonces esta idea de que el hombre tiene derecho a disponer de la vida de su mujer?
Muy bien, muy buena tu pregunta. De esto proviene de la etapa incluso preislámica, de la cultura patriarcal que existió en aquella región, pero que también, recordemos, existía hasta en Europa, tan, digamos, bien entrado el medioevo, ¿verdad? Donde el hombre, sobre todo el padre, pero después cuando la joven se casa, pasa a ser pertenencia del esposo y de la familia, inclusive del esposo. En el caso de Afganistán lo que tenemos es una serie de tribus enfrentadas entre sí, una lucha intestinal por el poder, y ahí tenemos a los pastunes, que es de donde surge el grupo de los talibán, los estudiantes de las madrasas o escuelas coránicas, que es un grupo radicalizado en extremo. Ahora bien, esta práctica existió antes de la llegada del Islam y va a continuar después, en tanto y en cuanto no se desarrolle el nivel educativo de ese país, en tanto siga habiendo gente aferrada a costumbres y prácticas tribales locales. Es decir, el hombre allí paga tanto a la hora de casarse con una mujer, inclusive llegando a 10.000, 15.000 dólares según, la familia de la que provenga la joven, que después entiende que es un objeto, que es algo que pertenece a su fortuna personal. Y la mujer queda sometida a los caprichos también del hombre. Por eso es muy injusto que esto haya ocurrido, porque nunca sabremos si realmente ella tuvo algún tipo de relación amorosa o algún vínculo sexual con este hombre que se supone que mancillaron el honor del hombre casado, o sea, de su esposo, o si realmente fue obligada a marcharse, o incluso si fue violada. Ellos se van a cubrir, y la prensa local de Afganistán va a decir que la mujer cometió adulterio, pero eso es siempre el caballito de batalla al que recurren para evitar el escarnio público y para evitar la condena internacional. Por eso insistí tanto en que en el caso de Afganistán procede ya que después de tantos años de dilapidar, y vuelvo a insistir, y de tirar dinero y fortunas que no llegan nunca al bolsillo de la gente, sino Afganistán y el pueblo afgano viviría mejor, estarían un poquito mejor que hace 11, 12 años, y no lo están. En ese sentido creo que la comunidad internacional debe tomar conciencia de que no pueden lavar sus culpas, ya sea Estados Unidos o la Unión Europea, mandando armas, mandando efectivos militares y poniendo dinero en el bolsillo de los burócratas de Hamid Karzai en el poder en Kabul.
Susana,
pero esta práctica no es musulmana.
Y justamente la duda siguiente que ha estado circulando en estos días es, después de 10 años de ocupación occidental en Afganistán, desde 2001 en que llegaron las tropas, no, ¿esto no cambió? O sea, ¿no permearon otras costumbres en
claro,
estas zonas tan atrasadas?
No, exactamente, no va a cambiar, porque ¿qué mandamos allí, Alejandro? ¿Mandamos maestros? ¿Mandamos bibliotecas? ¿Mandamos libros? ¿Mandamos profesores universitarios? ¿Mandamos médicos? No, mandamos soldados que están entrenados para ejercer un control sobre una población, para disparar antes de preguntar. Mandamos, sí, evidentemente también hay soldados que han ayudado en algún momento simpáticamente a algún afgano a cambiar una rueda de un vehículo, pero no hemos hecho hincapié en lo que realmente desarrolla un pueblo, que es favorecer prácticas que eviten la corrupción, el nepotismo, el clientelismo, todos los males endémicos no solo de Afganistán, sino de aquella región del mundo. Es decir, hemos seguido poniendo dinero en las manos de jefes tribales corruptos. Sigue habiendo señores de la guerra y seguimos mandando efectivos, armas y dinero que no llega, como dije antes, al pueblo, no llega un ministerio de educación para desarrollar programas educativos. Por eso el rol y la situación de la mujer no ha cambiado sustancialmente antes de la invasión a Afganistán, antes del 11S, pongámoslo así, que fue el disparador de la invasión a Afganistán, y hoy día. Y eso es lo triste, y hay que decirlo claramente. ¿Y quién es el culpable ahí? ¿Solamente Afganistán? Pues claro que no. También son los países que siguen mandando dinero sin tener en cuenta que ¿cuál es el objetivo en Afganistán realmente? ¿Controlar el territorio o desarrollar el nivel educativo de su gente, que son ellos después los que van a exigir a sus gobernantes mejores prácticas, como ha ocurrido en Egipto, como ha ocurrido en Túnez? Afganistán está muy lejos de ser Túnez, de ser Jordania o Egipto, y eso es lo triste, que un país anclado en el medioevo, anclado en prácticas tribales como estas, ha recibido mucho más dinero que todo el Oriente Medio junto, y sin embargo están peor que antes, porque este tipo de imágenes grabadas, subidas a internet, nos lo demuestran. No es la última, lamentablemente, y por eso me veis un poquito exaltada, por eso insisto, y ayer se lo comentaba al embajador de Pakistán aquí en Brasil, que desgraciadamente no es concurrente con Uruguay, pero le pasé el mensaje, ¿verdad?, que si realmente quieren limpiar la imagen de radicalismo extremo y sobre todo la imagen del Islam, deben hacer algo urgente para no seguir abonando el terreno y que estos hombres, sea el esposo, el hermano o quien fuere, realmente se tomen la justicia por mano propia, porque en el Islam eso no se permite.
Susana
Solo
Mangana.
Dios nos puede juzgar.
Susana Mangana, muchísimas gracias por esta primera aproximación, por este primer comentario. Nos reencontramos pronto.
Nos reencontramos. Muchas gracias. Hasta pronto.